Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en este espacio de la radio en las aulas. El día 5 de noviembre tenía lugar el acto de inauguración del curso 2018-2019 de la Universidad Popular de Palencia. La conferencia inaugural corrió a cargo de doña Teresa Lario Trigueros, doctora en Historia del Arte y profesora de la Universidad de Valladolid, que disertó sobre los elementos para una lectura crítica de la cultura local. Radio Colores estuvo presente en dicho acto y grabó esta conferencia que a continuación vamos a reproducir. Esperamos que sea de vuestro agrado y sobre todo que nos ayude a pensar esos elementos para una lectura crítica.
Bueno, sin dejar el atril, pues me permito acercar la figura a la persona y personalidad ya académica, María Teresa Alario Trigueros, que es la encargada de abrir este curso formalmente y desde el punto de vista más didáctico y pedagógico y educativo de la Universidad Popular. Ella es doctora en Historia del Arte, especialista en Historia del Arte en la Educación, las mujeres en la historia del arte contemporáneo y arquitectura y urbanismo español en el siglo XIX. Es directora de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid. Como veis y veremos en estas pinceladas, y además lo conocéis muchas personas de aquí, su tarea y su empeño diario, dos grandes campos, la tarea educativa en el campo del arte y la atención al tema del feminismo, al tema de las mujeres, en investigación, en estudio, en promoción y en empuje permanente, ¿no? Por eso recuerdo, y lo abro ya para que lo veáis, la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid. También fue vicerrectora del campus de Palencia de 2004-2008, y desde 2016 es académica numeraria de otra institución muy relevante de esta ciudad, de esta provincia, que es la institución Tello Telle de Meneses. Su trayectoria se ha desarrollado eminentemente en la formación y en la educación, con cientos de alumnos palentinos y no solo palentinos, ¿no? Bajo su didáctica y su formación, ¿no? Ha estado, pero además, permanentemente ha estado investigando y favoreciendo otros movimientos para empujar a la propia universidad, ¿no? Responsabilidades administrativas en la universidad, al frente de la Escuela Universitaria de Educación, como directora, vicerrectora de Extensión Universitaria de la Universidad de Valladolid, de todo el complejo, no solo de Palencia. Es miembro de la Comisión Ejecutiva del Patronato de la Fundación Alberto Jiménez Arellano, que tiene gran presencia en la universidad y desde la que se potencia esta fundación. Y, como he dicho antes, desde 2016, miembro de la institución Tello Telle de Meneses, como académica numeraria, pronunciando el discurso La Casa en Palencia a lo largo del siglo XIX, de la idea a la realidad. Como decía antes, tiene muchísimos estudios de género, publicaciones, una muy relevante y que abarca sus dos campos de estudio, ¿no? Arte y feminismo, que publicó en 2008. Desde 2010 es miembro del consejo editorial de la revista Arte y Políticas de Identidad. Es miembro de la Comisión de Igualdad de la UBA desde su creación en 2018, de la Asociación Española de Críticos de Arte, sigo combinando toda esa tarea, de la Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres, de Mujeres en las Artes Visuales, de la Comisión Asesora de la Fundación Villalar de la Junta de Castilla y León, y con muchísimas publicaciones, como he dicho antes, Tras la imagen de mujer, guía para enseñar a coeducar, la mujer creada, lo femenino en el arte occidental, los jardines de del Salón de Palencia, un espacio entre la naturaleza y la cultura, la prevención de la violencia de género en la formación inicial del profesorado. He dicho muchas cosas, pues se podían decir más, en todo caso, espero que sea lo suficiente, Maite también, para nosotros, como es cercana, como es de Palencia, María Teresa Alario es Maite Alario para muchos amigos y para el team. Y me faltaba decir otra cosa que es muy importante para esta Universidad Popular. Lleva ya bastantes años colaborando directamente con la Universidad Popular, de hecho es vicepresidenta de la Universidad Popular, y también nos ha ayudado muchísimo a sacar adelante pues nuestros proyectos. Por todas estas razones es por la que la hemos invitado. He mencionado antes que está la Comisión Asesora de Fundación Villalar, y la vimos algunos palentinos, yo en concreto, en un análisis que se hizo en las Cortes, en el Salón de Actos de las Cortes de Castilla y León, creo que fue el pasado año, no sé si fue hace dos años ya, pasa la vida. Y había una persona que daba una visión de la cultura de su provincia en este encuentro, y ella hizo la de Palencia. Lógicamente estábamos muy poquitos de Palencia, no sé si habrá alguien aquí, quizás sí, que la escuchara, pero ese fue el embrión de que nos pareciera muy interesante la conferencia que va a dar hoy, muy actual, muy cercana, crítica, y nos viene muy bien. Yo creo que nos viene muy bien la crítica, la autocrítica, para no quedarnos solo en los aplausos, que hay que darlos a toda la cultura palentina, pero también para ver los defectos o los errores o las cuestiones que no hacemos tan bien. Por todas estas razones es por la que está con nosotros Maite Alario, María Teresa Alario. Muchas gracias. ¿Está todo controlado?
Creo que sí.
Yo no sé si se ve bien ahí abajo, pero es mejor.
Bueno, en primer lugar, agradecer a Cándido de la invitación, que ha sido desde la confianza, evidentemente por todo lo que ha contado, por la vinculación que yo tengo desde hace muchísimos años con la Universidad Popular. Yo diría que desde que se creó, pero de una manera formal, desde hace solo creo que 8 años o una cosa así, que estoy como en la vicepresidencia, aportando lo poquito que podemos, porque hay otros que están y otras que están haciendo mucho más. Pero yo evidentemente tenía que decir que sí, además me siento orgullosa de decir que sí a un para un proyecto, para inaugurar un año más de un proyecto en el que creo profundamente. La propuesta de Cándido, iba un poco en la línea, como él ha dicho, de presentar un poco lo que se hizo en un momento concreto en Valladolid, que tenía otro sentido, era una especie de cartografía de las provincias, de las diferentes provincias, de la situación cultural de las diferentes provincias. Yo aquí no me parece que era apropiado hablar de la provincia, sino de la ciudad en principio. Me parece que es más adecuado, tampoco tiene sentido alargarnos demasiado. Y por otra parte, no he querido tanto hacer realmente una especie de cartografía o diagnóstico, sino una reflexión. Por eso el título es Elementos para una lectura crítica de la cultura local. Digamos que la cultura local puede ser aplicable a cualquier núcleo. En este caso concreto vamos a aplicarla a nuestra ciudad, en el caso concreto. Pero bueno, hay que tener en cuenta que voy a hacer una exposición donde voy a hablar de los elementos que hay que tener en cuenta. Y como en la buena paella, pues hay que empezar a tener un buen arroz, verduras, etcétera, etcétera, ¿no? Y otros elementos. Vamos a ver simplemente cuáles son esos elementos que habría que plantearse en pleno siglo XXI para hablar de una cultura local, hacer una lectura crítica de la lectura de una cultura local. El primer problema está en definir de lo que vamos a hablar, qué es cultura. En el año 79, me parece que era, sí, en el año 79, un estudio de la UNESCO decía que detectaba 300 definiciones diferentes del concepto de cultura, con lo cual es uno de los términos más polisémicos, de más digamos definiciones más complicadas o más diversas que existen. Para cada persona casi podríamos decir que el término cultura es una cosa diferente. Por lo tanto, a veces decimos la palabra cultura, el otro está diciendo el mismo sonido, estamos hablando en castellano todos y todas, pero no estamos diciendo lo mismo. Entonces, la primera cosa es acordar sobre de qué hablamos. Cuando hablamos de cultura, no estamos hablando, en principio, y es lo primero que voy a intentar situar, de un conjunto de cosas ni de productos. No es una producción, no es tampoco lo que se ofrece como algo que se vende, un producto cultural, que es una posibilidad de verlo, pero no estamos hablando de eso, sino de algo mucho más esencial. Yo he partido, al hacer esta exposición, de esta definición que es de Posse, que dice que es el conjunto que podemos llamar cultura al conjunto de acciones y de producciones de naturaleza simbólica, acciones y producciones, es decir, puede quedar algo tangible o no, y producciones de naturaleza simbólica desarrollados en los ámbitos intelectual, artístico, social y recreativo. Por lo tanto, entra todo lo que llamaríamos el mundo de las artes escénicas, la música, que desaparece cuando se hace, pero ahí se representa, por ejemplo, en las escenas que hemos visto anteriormente, pero está ahí, o puede ser la producción artística, la producción audiovisual, la producción, toda la cultura de diverso tipo, o recreativo de las personas, y sobre todo concebidas con un carácter creativo. Ese es el punto fundamental. La cultura siempre tiene que llevarnos conlleva la creación. Tiene que llevarnos no a ser lectores pasivos, consumidores pasivos. Y este va a ser uno de los puntos fundamentales que creo que la Universidad Popular se plantea, o que debe plantearse al menos, que es no ser consumidores pasivos de cultura, sino agentes activos de cultura. Construir este tipo de ciudadanía. La cultura es tan importante que la UNESCO, en la Declaración de México del 82, decía esto: la cultura da al ser humano la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella, la cultura, la que hace de nosotros seres específicamente humanos. Es decir, sin cultura no seríamos seres humanos. Racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el ser humano se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, porque no acaba en sí mismo, es consciente del ser humano de que no acaba en sí mismo, sino que va a hacer para futuro. Pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden, que van allá, más allá de su propia vida incluso. Esa es en centralidad la cultura, es mucho más que un producto que yo hago ahora. Concebirlo de esta manera es una cosa muy pobre. Y esto, como digo, es algo reconocido por la UNESCO porque es una declaración, la Declaración de México del 82. De ahí la importancia de reflexionar sobre la cultura más cercana, que es la cultura local. Yo diría que la más revolucionaria puede ser la cultura local. Si hacemos bien la cultura local, estamos haciendo una alta cultura realmente. Vamos a ser capaces de hacer alta cultura. Y ese es uno de los retos. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Palencia, un poco cuáles serían los elementos con que contamos o con que nos hacen posible esa cultura. No hace falta que les diga a ustedes en qué ciudad estamos. Palencia es una ciudad media, castellana, con unas características muy similares desde el punto de vista morfológico, desde el punto de vista de su historia, de su aspecto, etcétera, a otras ciudades castellanas, Zamora, Valladolid, un poco más pequeña, cualquiera de las ciudades castellanas que León, etcétera, que podemos tener alrededor. Su aspecto es el de, fundamentalmente en el centro, es el de una ciudad decimonónica todavía, la cara que queda, ese fue mi tesis doctoral, el análisis de la ciudad de Palencia en el siglo XIX, que que es la cara del centro de la ciudad, aunque es más un envoltorio que una realidad ahora mismo. Bueno, esa ciudad decimonónica, en el trazado de sus calles, en sus casas, las casas de la calle Mayor, por ejemplo, está jalonada por edificios de otros momentos de la historia pasada que indican que la ciudad fue mucho más antigua que ese 19, que barrió con un trazado mucho más antiguo, y que nos llevan a la Edad Media, incluso a etapas romanas en algunas partes, por ejemplo, en torno a la catedral, etcétera, etcétera, y algunas otras zonas. Pero esos son solo hitos, puntos muy puntuales que quedan ahí entre el trazado fundamentalmente del siglo XIX. Es una ciudad mediana, por lo tanto, que tiene una serie de bienes culturales reconocidos. No sé si se verá bien ahí. Son los BIC, lo que se llaman los BIC, son bienes de interés cultural reconocidos como tales. Son los que aparecen en azul, y luego hay otros cuantos, no he puesto todos porque casi no se vería el mapa, pero que para mí deberían de plantearse, cuestionarse o replantearse. Algunas esculturas públicas se podría plantear como de interés en ese sentido, como BIC, algún edificio muy contemporáneo como la Balastera, al que yo nunca he ido como futbolera porque no me gusta nada el fútbol, pero es un edificio muy interesante desde el punto de vista arquitectónico. Es decir, nos encontramos con que para el tamaño de la ciudad, el patrimonio, lo que podríamos llamar bienes de interés cultural que los ha dejado el pasado o incluso nuestro presente más cercano, es bastante interesante, hasta el punto de que la gente cuando viene a Palencia se sorprende de las obras que tenemos, que es muchas veces no solo la catedral, sino otros muchos, son obras desconocidas. Tenemos también, a ver si no se me va esto. Bueno, este sería uno de los ejemplos, porque algunos de esos bienes son símbolos de la ciudad. No solamente la Torre de la Catedral, sino, por ejemplo, el Cristo del Otero, que según se viene de Santander o de cualquier otro lugar desde el norte, le vemos y es como un emblema de la ciudad. Un emblema es un símbolo que se ha construido en poco más de un siglo, pero que es muy significativo ya de ella. Bueno, otro elemento importante a tener en cuenta a la hora de saber cuál es qué potencialidad tiene ese medio local en el que nos movemos son las infraestructuras, la dotación de infraestructuras, los equipamientos culturales de que dispone la ciudad, museos, salas para actividades teatrales, cine, música, etcétera. Aquí tenemos los museos. Alguno me puedo haber dejado, pero creo que he sido bastante sistemática, que existen en la ciudad de Palencia, al menos cuando hice esta presentación, y que son básicamente museos. Yo siempre, cuando explicaba el tema del patrimonio en clase, decía, la ciudad de Palencia tiene como cosa buena que tiene los museos muy pequeños y como cosa mala que tiene los museos muy pequeños. ¿Qué quiero decir con eso? Un museo como el del Prado no se puede ver, se tiene que ver a trocitos. Un museo como la Fundación Díaz Caneja o el Museo Diocesano se puede ver perfectamente en una visita de una mañana. El problema es que se vuelve poco, pero también es muy asumible, por ejemplo, desde el punto de vista educativo o para el visitante, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos menos museos de los que podríamos tener y a lo mejor no tan bien cuidados como deberíamos, pero están ahí. Esto se me está yendo, espere. Y que recogen piezas de lo más diverso que van desde la Edad Media, como es el caso de esa pieza de Alejo de Bahía del Museo Diocesano, que es una pieza magnífica, a las obras de Caneja, que también son injustamente muy poco visitadas en esta ciudad. Algo pasa, por ejemplo, para que una obra que tiene en algunos casos casi un siglo o cercana a un siglo, no tanto, no, pero un poquito menos, 70 y tantos años, muchas piezas de esas no sean todavía asumidas como patrimonio por parte de la mayor parte de la ciudadanía palentina, y sin embargo viene gente de fuera y se sorprende de la calidad de esa obra y de ese conjunto. Bueno, entonces, por lo tanto, tenemos museos, Tenemos otros equipamientos culturales también, como son salas como esta, por ejemplo. El primero que abre la lista es el teatro principal. Salas donde se pueden ver obras, se pueden con un escenario, salas donde se pueden hacer conferencias, etcétera, etcétera. Ese sería el listado, una serie de salas. Y además de las institucionales, aparecen otras instituciones, quiero decir, salas de instituciones como el ayuntamiento, como la Diputación o de museos como la Fundación Díaz Caneja o la sala de la Casa Junco. Además de estas, aparecen ya al final algunas que nos están abriendo el paso de que o nos están dando la pista de que también es importante las entidades privadas. Hay iniciativa privada, como aparece, por ejemplo, la sala Encoarte o el bar Universo Sonoro, donde también se hace cultura. De otra manera. Bueno, tenemos, por lo tanto, dos elementos muy importantes, que son, hay bienes de interés cultural, hay infraestructuras, bueno, con más o menos cuidadas o más o menos interesantes. El tema es que, por lo tanto, hay lugares de cultura. Pero pongo ahí en esa diapositiva, la cultura necesita un lugar o lugares, pero no solo un lugar. Tener solo el lugar para hacer cultura no es tener más que una caja. Y las cajas vacías han proliferado demasiado en esta España nuestra durante los últimos años. Entonces, lo que hay que tener es un proyecto para cada lugar. Hay que tener un proyecto, y un proyecto coherente, que no se traslada de una manera mimética de una ciudad a otra ni de un edificio a otra. Cada edificio, cada sala, tiene que tener su proyecto, porque tiene una potencialidad y porque tiene una historia y porque tiene todo lo que para contarnos algo. Eso es lo que puedo, reflexionar sobre eso es lo que nos puede permitir o nos debe permitir hacer proyectos interesantes y no repetitivos, lo que nos puede poner en la primera división de la cultura, en definitiva. Yo quisiera comparar lo que pasa en nuestra cárcel, que a mí se me abrieron las carnes cuando se hizo la intervención, porque desaparecía la cárcel que yo había estudiado en mi tesis doctoral y que era el único ejemplo de lo que sería el panóptico que había en esta ciudad. Pero bueno, una vez que está ahí, que se ha hecho la intervención, que ha sido una intervención costosa, pero está vacía, es una caja donde es que se va llenando, como si abrimos la caja de las navidades y a ver qué sale. Se mete de todo de una manera desordenada y a ver qué sale. A diferencia de esto, voy a poner un ejemplo de lo que es un proyecto coherente: la cárcel de Segovia. No han intervenido. La cárcel de Segovia sigue estando tal cual la dejaron cuando salieron las últimas presas. Era una cárcel de mujer. Por lo que sea, en aquel momento fue un momento de escasos recursos económicos, o menos de los que había en otra época, y eso les ha venido maravillosamente, porque lo que han hecho ha sido desarrollar la creatividad. Detrás de esa idea, lo que hay es, detrás de ese edificio, lo que hay es una idea, y hay unos gestores, y hay una dirección, que es imprescindible. Entonces, por ejemplo, esta cárcel mantiene, yo creo que se ve aquí, se ve por fuera y se ve por dentro, mantiene las galerías tal cual estaban, y las celdas tal cual estaban. Claro, ahí no hay gran, bueno, han hecho un salón de actos a la entrada, que en un edificio añadido, pero no es tampoco muy grande. Tiene que partir, por lo tanto, de sacarle partido a esas galerías y a esas celdas. ¿Y qué hacen? Un proyecto muy interesante, por ejemplo, que se basa en la idea de las galerías. Por ejemplo, este es un proyecto que se titula el proyecto Galerías. Llevan, creo que 6 ediciones, 7 años. 25 artistas cada año. A cada artista se le concede una galería. Tiene que presentar un proyecto, se selecciona, bueno, se presenta mucha gente, se seleccionan los mejores. Y simple y llanamente lo que tienen que hacer, y se produce exclusivamente, se les paga el gasto de producción de la obra, que no es mucho generalmente. De ahí salen artistas noveles y artistas, se presentan ya artistas con trayectoria, españoles y de fuera. Interesantísimo, porque eso significa que de alguna manera está se está moviendo muchísimos tipos de obra muy diferente. Un tipo de obra, además, que no es, desde el punto de vista artístico convencional, lo que está acostumbrado el público, porque son instalaciones. Cada artista reflexiona sobre lo que le sugiere la cárcel o la celda. Se habla tanto de libertad en esas celdas, precisamente de libertad creativa frente al encierro. Y es, yo, si alguno de ustedes quiere ir, les aconsejo que lo hagan, lo suelen hacer el otoño, esta convocatoria. Solo hay tres imágenes, pero yo creo que se ve muy bien de lo que hablan y de lo diferentes que son, muy, muy diversos. Bueno, pero junto al proyecto Galerías, por ejemplo, tienen otro, pues se acaba esto y entonces de repente las salas, en vez de las celdas, en vez de llenarse de obras de arte visual o plástica, se llenan de teatro, hacen microteatro, convocan al público con pequeñas obras de teatro que a lo mejor tan cercanas que a lo mejor solo caben 6 o 7 personas en cada una de ellas. Bueno, el público de Segovia se ha acostumbrado a otro arte diferente al nuestro, al que nosotros vemos, porque se está educando en ese sentido. O se hace también un proyecto muy interesante, que la cátedra colaboró con ese proyecto, que es el de mujeres que transforman el mundo, que cada año en el mes de marzo trae a mujeres de todo el mundo que han hecho algo fundamental desde el punto de vista en su sociedad. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que esa cárcel era una cárcel de mujeres, todo tiene sentido. Se habla de la idea de expresarse, habla de mujeres que han sido liberadas o que se liberan de yugos de tipos diferentes. Bueno, este es solo un ejemplo. Y frente a eso tenemos en Palencia, pues estos grandes contenedores muy interesantes, pero que nos permiten cosas mucho más reducidas, nos permiten actos como este, súper interesantes, pero donde hablamos de lo que llamaríamos democratización de la cultura, que no democracia cultural. ¿Qué es la democratización de la cultura? Pues que cualquier persona pueda venir a ver a Lorca, por ejemplo, que cualquier persona pueda ir, por ejemplo, a escuchar muy buena música en la Diputación durante los meses de verano, con unos precios asequibles, etcétera, etcétera. Eso es permite acceder a la gente y ese es el modelo al que hemos llegado. Pero es un modelo de los años 90. Ahora había lo que nos planteamos es suficiente eso. Este sería también el nuestro, el de la universidad. Expone las salas de exposición y expone arriba en los salones de actos, hay alguien que va y expone y da una lección como la que estoy dando yo ahora, es decir, y el público calle y consume. Pero voy a citar ahora a otra palentina. Una palentina ausente, es una magnífica gestora cultural, que es Pilar Gonzalo, que dice lo siguiente. Ella trabaja en el Reina Sofía, dice: la sociedad tiene un papel capital en la recuperación y la regeneración de la cultura, más allá de los políticos, porque el tema está en que quizás si hay un problema es que le dejemos todo a la política, ¿no? Más allá de los políticos, la ciudadanía ha de ejercer un papel efectivo y productivo en las políticas culturales. Y ello no quiere decir, ni mucho menos, que haya que para ello que militar en algún partido o formar parte de ninguna candidatura popular. Lo que significa es que la sociedad ha de participar de forma proactiva, productiva y desde la corresponsabilidad de la cultura y sus instituciones. Es decir, no deleguemos todo, hagamos propuestas de alguna manera, ¿no? Aunque sea para cambiarlas o creando alternativas, otras posibles. Eso es lo que dice Pilar Alcalde. Y esto, desde luego, no es una cosa que no exista en la ciudad. Quizá existe menos de lo que debía existir, pero está ahí. Desde el cineclub al que yo creo que, bueno, generaciones y generaciones hemos pertenecido durante ciclos al Cineclub de Palencia, hasta el Universo Sonoro, donde hasta físicamente por fuera vemos que se significa como un elemento cultural, a la sala Encoarte con Pez Luna, por ejemplo. Hay iniciativas particulares que generado la cultura, digamos, han llenado nichos que no existían anteriormente, han cubierto esos nichos. Y hay más, evidentemente. Aquí está la Universidad Popular. Aquí está la Universidad Popular. Está la Asociación de Amigos de la Caneja, está el Ateneo de Palencia. Es decir, con diferentes ofertas, con diferentes propuestas, con diferentes modelos, etcétera, lo interesante es que la cultura no vaya solo desde las instituciones hacia abajo, sino que también, en definitiva, haya un segundo elemento muy importante, es que haya una ciudadanía que genere cultura. Que haya una ciudadanía que genere cultura. Y que eso sea una necesidad, sea una necesidad y sea bienvenido por parte de los políticos, de los y las políticas, porque de alguna manera está haciendo que esa ciudadanía sea proactiva respecto a la cultura. Bueno, ahí he puesto unas imágenes de un proyecto que a mí me parece muy interesante y que quien lo ve cuando viene con ojos limpios desde fuera se sorprende, que es el proyecto de una manzana para comérsela a versos, yo solo puedo decir que vinieron una serie de personas por un acto académico el año pasado de Cataluña y me dijeron, es sorprendente, nunca habíamos visto una cosa así. Hay cosas puntuales, por ejemplo, en Madrid, pero esto que va creciendo y creciendo en diferentes, en una ciudad tan pequeña, pues es sorprendente, y en formatos que es, digamos, poesía para alimentar el alma según caminas, un poco esa misma idea, y de todo tipo, imágenes, escritos, cortos, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es algo que puede convertirse en un elemento de identidad de la ciudad, porque no olvidemos algo, lo que hoy hacemos mañana puede ser el signo de identidad. Mientras miramos verruguetes del pasado, se nos olvida que lo que hagamos hoy será o puede ser o no ser patrimonio luego. Bueno, entonces, evidentemente, además de una ciudadanía que produce, que genera cultura, hay una parte de la ciudadanía que no necesariamente tiene que estar, digamos, como elemento generador, pero que sí demanda la cultura, demanda muchos tipos de cultura. Y ahí se llenan, y ahí lo sabemos perfectamente, la muestra de cine de Palencia, el Festival de Jazz, Palencia Sonora, el Festival de Guitarra. Hay oferta muy diferente. Bueno, para una ciudad pequeña a veces es sorprendente la cantidad de movimiento que hay en algunos momentos. Eso es muy buena señal, es señal de que hay una demanda, que hay demanda de creación cultural o de productos culturales. Y como les decía, no podemos olvidar que el presente, como se titula la exposición que ahora mismo está en las Cortes de Castilla y León, en el hall, el presente será memoria. No podemos estar siempre pensando que los cuidando nuestros BIC, estupendo, magnífico, y yo soy historiadora y me preocupa mucho que no se cuiden, pero lo que hagamos hoy, por eso nos van a medir las generaciones que vengan. Lo que seamos capaces de hacer hoy será o no será patrimonio. ¿Seremos capaces de generar un buen patrimonio o no seremos capaces de generar un buen patrimonio? Llámese en arquitectura, en pintura, en escultura, en música, esta ha sido una tierra de creadores y creadoras. A veces se nos olvida. Pero es que les tenemos aquí. Y voy a citar solo para no comprometer, porque tendría que citar a muchos y a algunos pues se sentirían heridos por no ser citados. Voy a citar solo a dos con los que tengo una relación por el hecho de que han sido seleccionados por el comité de la Fundación Villalar al que yo pertenezco para ser becados por Palencia el año pasado. Javier Ayarza, reconocido como un artista ya digamos, consagrado, teniendo en cuenta que su obra está en el MUSAC, etcétera, etcétera. Ahora mismo está en esta exposición que les citaba y que fue el artista seleccionado el año pasado. Y este año, una artista que ustedes ténganla en su memoria porque está ahí, muy discreta, que se llama Ana Fernández Frechilla, que está desarrollando un proyecto estupendo que se titula Niebla y que habla de la fábrica de armas. Algo tan palentino como esto. Bueno, pues lo digo simple y llanamente porque a veces se nos olvida que eso es un potencial y que nos cruzamos con esa gente y esos pueden ser los berruguetes del futuro. Y a veces también están, hay artistas que se nos olvida que son nuestros, como son la gran Marina Núñez, que se nos olvida que es palentina, que está ahí, o este artista que es David Rodríguez Caballero, que yo cuando he visto la exposición, la primera vez que la vi, una gran exposición en Segovia, me quedé alucinada, porque es un artista enorme, reconocido a nivel internacional, y aquí no sabemos quién es. Es un escultor magnífico, de una delicadeza estupenda. Bueno, pues esto es, son artistas de Palencia, que aquí nacieron, aunque hayan muerto ya, por ejemplo, por no citar solo artistas visuales, como la escritora Enriqueta Antolín, o que murieron, como Patricia Badea, a la que saben ustedes que murió aquí, y que hace 4 años el Reina Sofía dedicó una gran antológica. Aquí no nos acordamos de ella, pero pasó los últimos años de su vida. Bueno, para acabar, porque esto de alguna manera es un repaso, quiero decir, no nos olvidemos que detrás de toda obra, de cada piedra, de cada pincelada, de cada nota musical, había un ser humano. Si no descuidamos, esta mañana me preguntaba una periodista qué elemento de la cultura es el más importante de Palencia, y yo le decía, la ciudadanía. Si somos capaces de desarrollar en la ciudadanía lo que Cándido antes decía, el gusto por lo creativo, lo artístico, lo cultural, estaremos poniendo las bases para ser creativos, culturales, etcétera, etcétera. Si no, lo que haremos será, como algunas veces he dicho yo, deseducación artística o descultura. Y no nos olvidemos que, como decía Zelaya, la poesía, yo pongo entre paréntesis, o la cultura en general, es un arma cargada de futuro. Nada más.
Bueno, estupendo, muchísimas gracias. Una reflexión muy cercana y lejana en el tiempo. Que la hagamos, que veamos por dónde tenemos que caminar desde la reflexión, ¿no? Y desde el análisis y de las posibilidades, que son muchas más de las que creemos y que a veces son muy poco aprovechadas, ¿no? Siendo tan cercana esa estructura y esas capacidades y las personas que lo pueden desarrollar. En los dos ámbitos están con nosotros las autoridades, que espero tomen nota, ¿no?, de las instituciones, este tipo de reflexiones, y nosotros también, somos todas las personas las que tenemos que dar vida a la cultura como elemento fundamental, como decían en el primer texto de la persona, ¿no? Vamos a terminar con la tercera parte de este acto, y como no podía ser de otra manera, con un toque festivo, un toque musical en la cultura, pues relacionado con todo lo que estamos diciendo, con músicos que empiezan a tener una grandísima proyección en el panorama, desde luego nacional, ¿no?, en diversos grupos. Sabéis que ahora los músicos se mueven no en un grupo estanco, sino tenemos músicos también muy bien formados que son capaces de tocar diversos estilos, ¿no?, desde jazz, pop, o tocar el sábado en la orquesta que hace baile por los pueblos, ¿no? Aquí tenemos a tres personas, tres grandes músicos, algunos los conocéis: Jorge Villarango, Adal Kumarabín y María Alba, que, como digo, desde sus distintos gustos y prospecciones musicales se han juntado también para este acto. Son amigos, algunos muy cercanos, profesores de la Universidad Popular, colaboradores sin duda, que están encantados de poderles ofrecer a ustedes su actuación musical. Muchas gracias.
Acabáis de escuchar la conferencia pronunciada por doña Teresa Lario Trigueros, doctora en Historia del Arte, bajo el epígrafe de Elementos de una lectura crítica de la cultura local, que tuvo lugar en el acto de inauguración del curso 2018-2019 de la Universidad Popular de Palencia. Esperamos que haya sido de vuestro agrado y, sobre todo, que nos ayude a pensar críticamente. Gracias a Teresa Lario Trigueros y a toda nuestra audiencia de Radio Colores. Un saludo.